Estamos en Mateo capítulo 10. Hoy vamos a estar mirando dos versículos que en principio no parecen tener mucha dificultad, pero lo siento mucho. Hoy otra vez tenemos que meternos en cosas un poco complicadas, así que paciencia. Os liaré bien liados, pero espero que al final la cosa saldrá con beneficio para todos, ¿vale? Estamos en Mateo 10, 26. Necesitamos preguntarnos si nos da miedo evangelizar. Yo confieso que a mí me aterra. Yo pensé que cuando vine a España con OM, que yendo casa por casa, llamando las puertas, después de unos días me habituaría y ya sería más fácil. ¿Qué va? Cada vez me resulta más difícil. Y ahora entramos en una sección del discurso de Jesús en la que el Señor sale al paso de estos miedos que tenemos y nos exhorta a que no temamos. Fácil decirlo, ¿no? Relativamente fácil escuchar la exhortación del Señor, pero difícil comprometernos a seguir adelante sin temer o sin permitir que el miedo calle nuestro testimonio, porque esto es lo que está en juego. Y con esto en mente vamos a leer estos dos versículos, 26 y 27 del capítulo 10 de Mateo. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Desde luego, si eres de estas almas benditas que no sienten miedo alguno al testificar, que van por la vida hablando con todo el mundo de una manera natural, espontánea y nunca pasan momentos de timidez, bueno, los estudios de hoy y las semanas que vienen no son para ti, tú los puedes escuchar para luego animar a tus hermanos. Pero el Señor aquí confronta este problema de nuestro miedo en la evangelización. Y en este párrafo que hoy empezamos, Él repite constantemente: no les temáis. Versículo 26, versículo 28, versículo 31. Así que el miedo es el protagonista de esta sección. Porque muchas cosas de las que el Señor ha estado hablando hasta aquí podrían llenarnos de espanto. Ha estado contemplando el martirio en el peor de los casos. Y antes de llegar a este extremo, toda clase de insulto, de descalificación, de ironía, de sarcasmo, de bofetadas, torturas, confiscación de bienes, muchas cosas que nos pueden pasar si hablamos. Si nos callamos, podemos esperar pasar por desapercibidos, ¿no? Y no tener que confrontar este precio. Pero si hablamos, podemos y debemos prepararnos para recibir chascos. Algunos solo pequeños, pero otros de mayor entidad. Lo cierto es que el miedo es una arma poderosa en manos del maligno, mediante la cual nos neutraliza en la guerra espiritual, nos paraliza en nuestro cometido evangelístico. Si el diablo logra infundir miedo en nosotros, él está a solo un paso de hacernos abandonar nuestro testimonio. Ahora, algunos de nosotros somos miedosos por naturaleza. No lo creeréis porque el Señor ha estado trabajando en mí durante 35 años desde que vine a España, pero yo era un caso patológico de timidez en mi juventud. En mi niñez, cuando venían visitas a casa, porque mis padres eran muy hospitalarios y muchas veces invitaban a predicadores a comer, después del culto, yo me encerraba en mi habitación y no quería salir. Me daba pánico encontrarme con nueva gente. Y en cuanto a entrar en una sala llena de gente desconocida, era terrible para mí. Así que yo sé lo que es padecer timidez y esta clase de miedo que nos viene casi con el nacimiento. Y nuestra timidez nos conduce a temer excesivamente a los hombres. Para muchos, la necesidad de afecto, de sentirse amados, aceptados, esto les traiciona, les hace incapaces de decir cosas que podrían resultar en el rechazo por parte de los demás. Otros no tienen esta clase de timidez por naturaleza, timidez crónica, pero aún así el miedo les vence cuando ven asomar los peligros de la oposición y la persecución. Así pues, por todo lo que Cristo ha estado diciendo, hay sobrados motivos por los que podemos sentir miedo. Pero, dice Jesús, hay aún mayores motivos por los que debemos vencer el miedo y no permitir que el miedo nos dicte cómo tenemos que comportarnos. No los temáis porque, y aquí vienen las razones. Las razones varían en su naturaleza. Mirando más adelante, vemos que algunas razones tienen que ver con la vigilancia amorosa de nuestro Padre Celestial. No tenemos que temer porque cuando estamos en situaciones de testimonio, Dios está allí con nosotros, velando por nosotros. Esto en los versículos 29 a 31. Otra razón es que el inhibirnos en el testimonio trae trágicas consecuencias, y el no inhibirnos, sino seguir adelante con valentía, trae consecuencias gloriosas. Esto en los versículos 32 y 33. Otra consideración es que el sufrimiento de la persecución es relativamente leve en comparación con la enorme gravedad del castigo eterno. Capítulo 10, 28. Aprendamos pues a temer a aquel que maneja el castigo eterno y a temer menos a aquellos que pueden hacernos daño físico, y ya está. Es como si el Señor dijera: versículo 28, no les temáis porque el daño físico que puedan haceros no es nada en comparación con el daño espiritual que ellos mismos se están granjeando. Versículos 29 a 31, no les temáis porque tenéis un Padre Celestial que no os abandona en la prueba, sino que vela por vosotros. Versículo 32, no les temáis porque vuestra perseverancia en medio de la persecución os traerá grandes bendiciones. Vuestra fidelidad en mi causa conducirá a mi fidelidad en tu causa delante del Padre. En cambio, vuestra infidelidad puede conducir a que yo os tenga que decir ante el Padre: jamás les conocí. Esas pues son algunas de las razones que el Señor va a señalar por las que no debemos sentir temor en el momento de evangelizar. Hasta aquí creo que el planteamiento no es difícil. Pero ¿qué hacemos con los versículos 26 y 27? Empiezan: así que no les temáis. Y luego aparentemente viene una razón. Porque nada encubierto, etcétera. Sin embargo, es difícil ver en qué sentido es el versículo 27 una razón por la que no tener miedo. Más bien, es una exhortación a seguir adelante a pesar del miedo. Y esto a su vez nos hace preguntar cómo debemos interpretar el versículo 26. Y aquí los comentaristas se dividen en dos grupos bien contrastados. Lo curioso es que normalmente en estos casos los comentaristas dan muchos argumentos a favor de su lectura y en contra de la alternativa. Pero en este caso observo que los comentaristas siguen una línea o la otra, aparentemente sin entender siquiera que existe la alternativa. Entonces yo he estado luchando con esta cuestión de las dos interpretaciones y me resulta a mí muy difícil saber cuál de ellas estaba en la mente de Jesús en aquel momento. Así que lo mejor que puedo hacer es dejaros las dos interpretaciones. Tendréis que ejercer el cerebro para hacer entrar estas interpretaciones en la cabeza. Y os confieso desde el principio que yo me decanto ligeramente a favor de la segunda, pero puedo aquí equivocarme aquí. Claramente Cristo tenía en mente una de las dos, no las dos a la vez, pero es difícil saber. ¿A qué se refiere Jesús cuando afirma que nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse? La primera lectura, seguida por la mayoría de comentaristas evangélicos, aunque parecen desconocer la alternativa, como dije, es que esto se refiere al día final. No debemos temer a nuestros perseguidores, porque en el día final todo saldrá a luz. Todas las cosas secretas, escondidas, que has tenido que padecer por causa de Cristo, serán publicadas, y tus enemigos, tus opositores, serán avergonzados y tú serás vindicado. Esta es la primera lectura. Vamos a explorarla un poco más. En este caso, las cosas encubiertas y ocultas, aquí mencionadas, serían los insultos, las injurias, las torturas, el peligro de muerte que Jesús acaba de mencionar. Como asimismo, la inocencia y la buena motivación del creyente que ha sufrido estas cosas y que ha sido acusado posiblemente de muchas aberraciones. En el día final, diría el Señor, según esta lectura, el Señor, Dios mismo, aclarará todo. Muchas veces la persecución que tenemos que afrontar no se practica de una manera abierta y pública, sino en secreto. Pensemos en las peores épocas de la persecución, las persecuciones romanas. Diferentes momentos en nuestros propios tiempos. El arresto suele llevarse a cabo durante la noche, a las altas horas de la madrugada. Una llamada a la puerta, te arresta, te llevan clandestinamente, sin que se enteren los vecinos, a la comisaría. Te bajan a los sótanos y allí, en la oscuridad de un lugar escondido, te hacen la interrogación, quizás te someten a tortura. Estas cosas suelen ocurrir solapadamente, clandestinamente. Aún en las formas más benignas de oposición, muchas veces no se trata de una oposición franca y abierta. La gente no viene diciendo: lo siento, no estoy de acuerdo contigo, sin embargo te acepto, pero que sepas que no estoy de acuerdo. Más bien te evitan. Notas un distanciamiento. Todos están hablando en la sala y entras tú y todos se callan y actúan como con incomodidad. Te sientes rechazado, pero no sabes por qué. Nadie te habla con claridad. Y muchas veces el creyente que tiene que soportar insultos y diversos atropellos lo tiene que hacer sin que nadie lo sepa y sin tener a nadie a quien recurrir en su defensa. No os preocupéis, dice Jesús, no temáis a causa de esto, porque hay quien ve lo que está pasando. Y él, en el día final, sacará a luz todos los vergonzosos secretos de los hombres. Y hay una multitud de textos que apoyan esta idea. La principal objeción a esta lectura es que hace que los versículos 26 y 27... ambos hablan de cosas escondidas que tienen que ser sacadas a luz, pero esta lectura hace que los dos versículos hablen de dos cosas diferentes, completamente diferentes. Porque obviamente el versículo 27 está hablando del testimonio de los discípulos, que ellos tienen que declarar públicamente, sacar a luz lo que Cristo les ha enseñado en la intimidad. Entonces es un poco difícil trazar la línea de argumentación del Señor con esta lectura. Vamos a leer el texto otra vez. y espero que veáis lo que quiero decir. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. La lectura sencilla parece indicar que Cristo sigue hablando de lo mismo, que no está cambiando de tema, sino que esto de la oscuridad y la luz es lo mismo que lo oculto y lo revelado en el versículo anterior. Es una objeción, pero no es una objeción que arrase. Por un lado, Cristo parece estar diciendo que los discípulos no deben temer a sus perseguidores, sino adquirir una perspectiva escatológica de su persecución, verla a la luz del día final cuando Dios va a aclararlo todo. Por otro lado, está diciendo que las enseñanzas que Él les da en secreto las tienen que publicar abiertamente. Aparentemente estas dos ideas no tienen nada que ver entre sí. Hay algunos comentaristas de signo liberal que utilizan este hecho como una evidencia más de que aquí tenemos una selección de dichos del Señor que nunca fueron pronunciados en un solo discurso, y que el problema aquí es sencillamente una torpeza editorial. Mateo, al reunir estas citas, vio que hay cierto parecido entre los dos versículos, porque ambos hablan de sacar a luz lo que está escondido, y no se fijó en que el Señor está hablando de dos cosas radicalmente diferentes. Espero que no abriguéis esta idea, pero hay quien lo sostiene, ¿no? En base a que la línea argumental casi se pierde. Ahora, en principio no hay ninguna razón por la que el Señor no pueda perder su línea argumental. Todos los predicadores lo hacemos, yo mucho más que los demás. Vas hablando de algo, este algo te recuerda otra cosa y hablas de esta cosa y entonces recuerdas otra cosa y finalmente tienes que decir, ¿por dónde iba? Vamos a volver atrás y retomar el argumento donde lo dejé porque me he ido desviando. Podría ser el caso aquí. Cristo está hablando de lo escondido que va a ser manifestado en el último día y más o menos dice a los discípulos, a propósito de lo escondido y lo revelado, lo que yo os estoy diciendo a escondidos, a escondidas, tenéis que proclamarlo en público. Y ahora vamos a volver al tema, versículo 28, y no debéis temer a los perseguidores por la razón siguiente, y así sigue su discurso. De hecho, ahondando aún más en esta primera lectura, podemos trazar una relación más estrecha entre las dos ideas. Lo que tiene que capacitarnos para sacar a la luz todo lo escondido de Cristo es la idea de que Dios va a sacar a luz todo lo escondido que los hombres pueden hacernos. Es decir, nuestra valentía en el testimonio, versículo 27, está condicionada por cómo tomamos la persecución, y si la enfocamos a la luz del versículo 26, es posible que seamos valientes. Cristo exige nuestra presente manifestación pública de nuevo en la evangelización en base a la futura manifestación pública de nuestra vindicación. Si nosotros somos fieles ahora, Dios será fiel en el futuro. Con esta lectura estamos anticipando lo que el Señor dirá en los versículos 32 y 33. Si me confesáis ahora, yo os confesaré ante mi Padre. Si no, no. Esta pues es la primera lectura. Como digo, tiene el inconveniente de no conceder una fluidez al texto, sino que tenemos que suponer que los versículos 26 y 27 se refieren a cosas bien diferentes. Y por eso algunos de los comentaristas más relevantes de hoy optan por otra lectura. Y esta segunda lectura consiste en que el versículo 26 está hablando de exactamente lo mismo que el 27. Así que no les temáis, porque no hay nada encubierto, no hay ninguna enseñanza mía encubierta ahora que no haya de ser revelado, ni nada oculto que no haya de saberse. No está hablando de la vindicación de Dios en el día final, sino está afirmando que en lo sucesivo el Evangelio en toda su plenitud se va a dar a conocer. Y por lo tanto, en base a este hecho futuro, anima a los discípulos, versículo 26, a cumplir su parte en esto. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Con esta lectura desaparece de un plumazo la aparente incongruencia entre los dos versículos. La línea argumental en cuanto a la relación entre versículos queda despejada, pero tenemos otro problema. No es un problema masivo, pero es un pequeño detalle que puede frenarnos en nuestro entusiasmo en cuanto a esta lectura. Parece, según la lectura sencilla del texto, que aquí Cristo está dando razones por las que no debemos temer. Pero aquí no hay ninguna razón. Sencillamente hay una exhortación a la valentía. No les temáis porque tenéis que hablar con valentía todo lo que os digo ahora a escondidas. O si hay una relación, la palabra porque no indica una razón por la cual no debemos temer, sino una razón por la que debemos seguir adelante con nuestro testimonio a pesar de nuestro temor. Pero bien pensado, todas estas exhortaciones, no les temáis. En todas ellas, Cristo no está diciendo, no les temáis porque no os pueden hacer nada. Se acaba de decir que pueden hacer mucho. La fuerza de su exhortación en todos los casos es, no permitáis que el miedo frene o impida vuestro testimonio. Y si entendemos que las exhortaciones son así, salvamos este pequeño obstáculo. Cristo está diciendo. Así que, a la luz de los maltratos que ha recibido el Maestro y por lo tanto tienen que recibir los discípulos, así que no les temáis, no permitáis que el miedo os haga callar, porque es necesario que las cosas que yo os he dicho en secreto sean proclamadas por vosotros en las plazas, en las azoteas, en todas partes. Lo que hace que esta segunda lectura sea altamente probable, a mi juicio, es que coincide con las otras ocasiones en las que Jesús empleó estas mismas palabras, porque las palabras del versículo 26, nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, aparecen en tres lugares más del Nuevo Testamento. En Lucas 12:2, es el texto paralelo a esta sección de Mateo, así que no vamos a contar esta repetición. Pero en las otras ocasiones, Lucas 8, 16 a 17, y Marcos 4, 21 a 22, Cristo pronuncia estas palabras precisamente en el contexto de que los discípulos no deben esconder la lámpara de su testimonio debajo de la cama. Esta es la versión de Marcos, Marcos 4, 21 y 22. Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a luz. En este contexto, obviamente, lo secreto que tiene que ser, tiene que salir a luz, y lo oculto que tiene que ser manifestado, tiene que ver con el testimonio de los discípulos. No es una referencia a lo que va a pasar en el día final. Y esto de por sí nos inclina a pensar que aquí también Cristo está hablando del resplandor del testimonio de los discípulos. Lejos de esconder su testimonio, los discípulos deben manifestarlo, sacarlo a luz. Entonces, suponiendo que este es el significado del versículo 26, ¿qué quiere decir el 27? Ya hemos sugerido que después de establecer el principio general en el 26, ahora en el 27 Jesús lo aplica directamente a los discípulos en forma de mandato. La intención de Dios a lo largo de la historia, por medio del Evangelio, es que lo escondido, lo desconocido, salga a luz. Dios está obrando en ese sentido, y debéis colocar vuestro cometido, vuestro ministerio, dentro de este plan de Dios. Su deseo no es que los hombres sigan en ignorancia, en oscuridad. A vosotros os ha sido encomendado el tesoro, el secreto, el misterio revelado del Evangelio. Ahora no debéis recibirlo para esconderlo debajo de tu cama, solamente para tu propio uso personal. Es algo que te ha sido dado para que lo administres. Y tienes que declararlo en toda oportunidad. Debéis tomar lo que yo os digo en la oscuridad, en secreto, privadamente, y proclamarlo en público. Lo que, según el versículo 26, es inevitable, debe convertirse en la intención consciente y activa de los discípulos. Esto nos incluye a nosotros. ¿Dispuestos? Así que ahora vamos a subir a la azotea y buscar un altavoz, y uno tras otro daremos nuestro testimonio. Pues este edificio, no sé si tiene azotea o no, pero me temo que si fuéramos a hacerlo provocaríamos más sensación de ridículo en la gente que otra cosa. Es decir, necesitamos traspasar a nuestra sociedad, a nuestra situación, este principio del Señor. Cuando Él dice, subid a las azoteas a proclamarlo, está hablando de algo habitual en la cultura de aquel entonces. Los tejados eran planos, allí las mujeres colgaban la colada e intercambiaban noticias con las vecinas. Era perfectamente normal hablar desde la azotea. Los pregones del pueblo solían subir a una azotea. Yo no sé si tenían ayuntamientos en aquel entonces o no. La azotea del ayuntamiento para hablar a todos. Josefo y otros escritores hablan de momentos puntuales en los que algún señor sube a la azotea para dirigirse a la multitud reunida aquí, ahí abajo. Es un púlpito estupendo, natural. Cristo está diciendo, tenéis que aprovechar todas las ocasiones para comunicar lo que se ha dicho, si hay posibilidad de hacerlo de una manera multitudinaria, aprovechadla. Pero, ¿cuáles son estas cosas que Jesús está diciendo en la oscuridad, a oídos de los discípulos solamente? Desde luego creo que podemos descartar aquella lectura que diría que hay que ver qué cara tiene Jesús. Él mismo no quiere tener que pagarle el precio de la persecución, así que él susurra a los oídos de los discípulos lo difícil que tienen que proclamar y que ellos salgan a decirlo y él se queda en casa. Por supuesto, esto sería una lectura perversa. Jesús en Juan 18, cuando es arrestado y llevado ante el concilio, dice, yo siempre he predicado abiertamente en público, mis palabras no han sido secretas, he declarado lo que tenía que declarar. ¿Para qué venir arrestándome de esta manera subversiva, ¿no? Cristo no era así. Sin embargo, hay diferentes sentidos en los que Él no declaraba todo a todos. y hay diferentes razones por esto. Por ejemplo, en el capítulo 13, Jesús está hablando a la gente en parábolas y vienen los discípulos y dicen, ¿por qué utilizas parábolas? Porque estas se prestan a muchas interpretaciones. Y Cristo contesta, a vosotros os es dado entender los misterios del reino. Pero estoy hablando en parábolas en cumplimiento de las palabras de Isaías. Que este pueblo oiga, pero que no entienda. Y cuando lleguemos a aquel capítulo, explicaremos en más profundidad lo que quiere decir Jesús. Esencialmente creo que lo que quiere decir es que el que tiene hambre espiritual, Dios le habla. Y si responde correctamente a esta primera voz, Dios le habla más y más y más. Pero si no responde, si es indiferente, entonces Dios le confirma en su indiferencia. Y todo viene a ser oscuro, misterioso. Así que aquí hay un principio. Jesús quiere que los discípulos que están comprometidos con él entiendan bien bien las verdades acerca del reino de Dios y por lo tanto les habla con claridad. Pero las multitudes que no tienen oídos para oír, les cuenta historias a sabiendas de que si realmente abrigan algo de hambre espiritual, buscarán más y entonces les dará más. Pero hay otra implicación aquí muy importante. Ciertas cosas de la persona y obra de Jesús no iban a ser comprensibles para la masa de gente en aquel mismo momento. Por ejemplo, después de la transfiguración, Mateo 17, él dirá a los discípulos que estuvieron allí en el monte que no dijesen nada hasta después de la glorificación del Hijo del Hombre. Que lo guardasen en secreto. Supongo que porque esto solo iba a crispar el ambiente y provocar muchos interrogantes que serían difíciles de contestar en aquel momento. Igualmente, a partir de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, Mateo capítulo 17, Cristo empieza a explicar solamente a sus discípulos el hecho y el significado de su muerte y su resurrección. Pero esto era materia reservada en aquel momento, no porque no fuese importante que todo el mundo lo supiese, sino porque era mucho más apropiado proclamar la muerte y resurrección después de lo ocurrido y explicar en qué consiste y qué significa, qué implicaciones tienen esta muerte y resurrección cuando ya han ocurrido. Ir anunciando estas cosas de antemano iba a provocar mucha confusión y desconcierto solamente. En este sentido, Cristo está diciendo a los discípulos, en estos momentos yo os estoy diciendo cosas que solamente son para vosotros. Pero viene el día cuando lo que os digo en secreto debéis proclamado desde los tejados. Todo el mundo tiene que saber acerca de mi muerte, acerca de mi resurrección, ascensión, glorificación. Tiene que saber quién soy yo realmente. A vosotros el Padre lo está revelando ya. Hay cosas que el pueblo no puede asimilar en este momento y en esta misión en concreto, tenéis que limitaros a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego vendrá la manifestación de mis prerrogativas reales, mesiánicas, de mi obra redentora en la cruz, de mi resurrección como primicias de una nueva humanidad, del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés para que esta nueva humanidad pueda asentarse en la vida de los que creen en mí. Todo esto formará parte de vuestra proclamación en lo sucesivo. Hoy por hoy, lo estoy susurrando en vuestros oídos. Otro matiz aquí, por supuesto, es que el cristianismo no es una religión que practica el esoterismo. No tiene ciertas enseñanzas reservadas solo para los más iluminados o los iniciados en diferentes grados de espiritualidad. Todo el Evangelio, todo el consejo de Dios es para todo aquel que quiera escuchar. No tenemos diferentes castas, grupos, y vas progresando de un nivel a otro nivel a otro nivel. En un sentido, sí, es cierto que la propia característica de la palabra de Dios, la revelación divina, es que cuanto más avanzas en tu profundización en ella, tanto más se te abre. En este sentido, sí, cuanto más avanzas, puedes pasar de nivel a nivel, pero estos no son categorías estancos, cerradas, sino que es una progresión natural, como ocurre en cualquier disciplina. Cuanto más entiendes, más entiendes y más te capacitas para entender nuevas cosas. Pero el cristianismo no tiene niveles esotéricos de conocimiento reservados solo para una casta de especialistas. Yo no sé cómo estáis ahora, si habéis seguido el desarrollo de todo esto, si os parece mucho ruido y pocas nueces. Vamos a concluir con unas consideraciones más llanas y directas para nosotros mismos. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. He sugerido que esta frase debe entenderse lo que yo os estoy enseñando como materia reservada solo para vosotros en este momento. Vendrá el día en que tenéis que proclamarlo abiertamente. Pero creo que también se establece aquí un principio. ¿Quieres testificar? ¿Cómo debes hacerlo? Bueno, te compras un libro sobre evangelización. Hay uno que yo podría recomendar, que se llama Manual de Evangelización. Entonces, aprendes de memoria el resumen del Evangelio que encuentras en este libro. Y después sales a la calle y repites cual loro lo que has aprendido de memoria. Me parece que no. No funciona. Hay diferentes grupos evangélicos que intentan promocionar una evangelización de este estilo. Aprendes un método y ¡buf! A todo quisque le aplicas el mismo método. Pero Cristo está indicando aquí algo mucho más personal. La evangelización empieza en lo secreto, en aquel aposento donde entras cerrando la puerta para orar a tu Padre Celestial, capítulo 6. Y allí en lo secreto entras en comunión con el Señor. Y el Señor te habla. Ahora, sal y comparte lo que te ha hablado con los demás. Entendedme, yo sé que puede ser muy útil hacer un repaso de los puntos principales del Evangelio, establecer metodologías mediante las cuales podemos fijar bien estas ideas en nuestra cabeza. Pero creo que hay un principio aquí muy importante. La evangelización que resulta eficaz es la que brota de una comunión personal con el Señor, en la cual nos entusiasmamos porque el Señor me ha hablado a mí. Me ha hecho entender cosas acerca de sus propósitos, acerca de su revelación, acerca de su evangelio. Y ahora, entendiéndolas, asumo la responsabilidad de compartirlas con otros. Como veis, espero enseguida, esta es una metodología evangelística mucho más natural, mucho más integral, mucho menos artificial que otros. Y creo que es lo que el Señor nos está diciendo. Es necesario que el Evangelio sea predicado en toda su plenitud. Para esto necesitamos tener oídos para oír lo que el Señor nos está diciendo. Y luego salir lleno de esto para hablar espontáneamente, quizás no tan espontáneamente, porque allí donde hay miedo, hay que vencer el miedo con cierta disciplina personal e imponernos sobre este miedo y luego hablar. Pero hablemos todo lo que Dios nos da que hablar sin permitir que el miedo nos venza, porque es necesario que haya esta comunicación, aun cuando tengamos que pagar el precio de la oposición. Hermanos, empecé confesando que soy muy tímido. Y sigo siendo muy tímido para estas batallas. Y necesito vuestras oraciones.